Segundo punto. Consideración del proyecto de ley que modifica los artículos 129, 141 y 251 de la ley número 1286/98, Código Procesal Penal.
Sobre el punto, tiene uso de palabra la diputada Rocío Vallejos.
Gracias, presidente. Bueno, queridos colegas, esto es muy importante para el sistema penal. La semana pasada hemos aprobado por unanimidad la modificación del artículo 245 del Código Procesal Penal referente a las medidas alternativas o sustitutivas, y hemos dado un paso muy importante en cuanto a al respeto a convenciones internacionales, a la Constitución Nacional y a las leyes procesales. En ese sentido, existe una realidad en nuestro sistema penitenciario, que es lo que lleva un poco a esta serie de reformas que se están impulsando tanto administrativamente como desde el punto de vista legislativo, que nuestras cárceles están abarrotadas. Con el cambio de la normativa, que tiene ya sanción pero aún no fue promulgada, lo que va a ocurrir en la realidad es que todo el mundo va a pedir revisión de su medida de prisión preventiva. En ese contexto puede haber un colapso en el sistema judicial, y es nuestra obligación evitar que, tratando de hacer bien las cosas, se produzca un efecto no deseado, que es el colapso del sistema, y eso podría darse y podría derivar en la liberación de personas que ni siquiera se estudió la pertinencia o no de su liberación, porque existen normas procesales que establecen plazos muy cortos para la situación que se viene. Entonces, desde la Comisión de Reforma Penal, que como ustedes saben está constituida por todos los poderes del Estado y por senadores y diputados, se ha consensuado plantear la reforma de 3 artículos del Código Procesal Penal, pero una reforma temporal. Hemos leído algunas manifestaciones hablando de que viola convenciones internacionales, disposiciones constitucionales, y eso no es así, queridos colegas. Es nuestra obligación dar una respuesta desde el lugar que nos toca hoy para esta situación que se viene, que no podemos estar ajenos, y realmente si se da la ficta, como le decimos, porque no pudo solucionarse o resolverse a tiempo las grandes cantidades de audiencias que se van a plantear como consecuencia de la reforma del 245, debemos dar una respuesta. En ese sentido, señor presidente, también nos hemos reunido con los aplicadores de esta norma que se viene, o sea, los aplicadores son actualmente los jueces del Poder Judicial, pero nos hemos reunido con los ministros, con representantes del Ejecutivo, de la Defensoría Pública, para buscar la solución. Y hemos consensuado, como había dicho, en la modificación de 3 artículos de vigencia temporal para poder dar una respuesta a esta gran cantidad de pedidos que se avecinan. En ese sentido, planteamos que se modifiquen temporalmente los artículos 129, 141 y 251 de la ley 1286/98, Código Procesal Penal. ¿Y en qué consisten estas modificaciones? El artículo 199 establece actualmente que los plazos para la interposición o la apelación de las medidas cautelares serán corridos. En ese sentido, se elimina temporalmente esa frase. La siguiente modificación sería el artículo 141, que en el que se establece el plazo. Sí, por favor,
por favor, colega, vamos a respetar a la diputada que está haciendo uso de palabra, por favor. Muchísimas gracias, muchas gracias. Continúe, diputada.
Disculpa. En realidad es un tema que a todos nos debería interesar cuando nos pregunten, ¿verdad? Es muy delicado y es muy difícil razonar con tanto ruido. Les pido disculpas, colegas, pero un ratito más nomás. El artículo 141 habla de un plazo referente a las horas en las cuales debe fijar el juez la audiencia de revisión de medidas. En ese sentido, el código actualmente establece 48 horas. La propuesta de modificación es que ese plazo pase a 5 días hábiles. teniendo en cuenta nuevamente, como les digo, la gran cantidad de pedidos que vendrán, la saturación de las agendas de los jueces, que hoy es ya una realidad. Imagínense que los 16.000 presos planteen revisión de sus medidas, que es un derecho que tienen eventualmente, si así lo consideran sus defensas, y que los juzgados se abarroten con estos pedidos. Entonces, la modificación del 141 es cambiar 48 horas por 5 días, y la modificación del artículo 251 se refiere al plazo para la sanción ficta. ¿En qué consiste esto? El código dice que, fijada la audiencia de revisión de medidas, esta se llevará a cabo con cualquiera, aunque no estén presentes todas las partes citadas. En ese sentido, dice que el juez debe resolver inmediatamente. De no resolver inmediatamente el juez, la defensa puede recurrir en queja y tiene 24 horas para que resuelva el juez. Si no lo hace en ese plazo, entonces se da la resolución ficta. ¿Qué significa? Que la persona va a salir libre sin que se haya analizado su caso. Esta es una situación que puede llegar a darse si colapsa el sistema. Entonces, lo que proponemos con relación al 251 es que pase, por favor, colega, que pase de 24 horas a 10 días hábiles, y que el plazo de vigencia de estas modificaciones sea hasta el 31 de enero del año 2020. O sea, específicamente con una vigencia temporal. ¿Por qué hasta el 31 de enero del 2020? Para que no se vuelva a saturar el sistema, como suele ocurrir hacia fin de año. Entonces tenemos también la feria y todos los juzgados pueden organizarse para que de vuelta, a partir del 1 de febrero del 2020, vuelvan a regir los plazos que están vigentes hoy. Con esto solucionaríamos el caos que podría producirse de entrar en vigencia el artículo 245. El viernes es el último día que tiene el Poder Ejecutivo para promulgar esta modificación del 245, y con esto estaríamos dando una solución al problema que se avecina, señor presidente. Entonces, pido el acompañamiento de los colegas a esta importante reforma en el ámbito del Código Procesal Penal, del sistema de justicia, del sistema penitenciario, con lo cual permitirá a los juzgados trabajar con tranquilidad y no correr el riesgo de que personas que salgan en libertad, personas que no deberían estar en libertad, sin siquiera analizarse los presupuestos, porque podría darse la sanción ficta. Entonces, en resumen, señor presidente, modificación de los artículos 129, 141 y 251 del Código Procesal Penal, ampliando temporalmente hasta el 31 de enero del 2020 los plazos para fijar audiencia de revisión de medidas y para, en su caso, la resolución ficta por no resolver el juez en tiempo. Gracias, señor presidente.
Muchas gracias, diputada. Antes de dar uso de palabra al siguiente diputado, quiero informarles que el expediente de este punto del orden del día está en su banca entre los proyectos que iban a ser tratados por sobre tablas, pero ya se ha distribuido a todos los colegas. Tiene uso de palabra el diputado Derlis Maidana.
Sí, presidente, simplemente para secundar las manifestaciones vertidas por la colega preopinante y decir que ratificar de que solo debe tener una temporalidad hasta el 31 de enero del próximo año, como bien muy claramente lo expresó la colega Rocío Vallejo, porque hace poco nosotros, una semana atrás, defendimos el principio garantista de todo este proyecto y no podemos volver al pasado. Pero teniendo en cuenta la situación de emergencia penitenciaria que vive en nuestro país y a las recomendaciones de los aplicadores y de los técnicos, es necesario estas modificaciones, volviendo a ratificar su carácter temporal hasta el 31 de enero del año próximo. Gracias, presidente.
Muchas gracias, diputado. Tiene uso de palabras el diputado Ramón Romero Roa.
Gracias, presidente. Lo que quería manifestar además era lo siguiente: el texto propuesto hoy al plenario de la Cámara de Diputados es un texto consensuado entre varias instituciones, y destaco el liderazgo de la colega diputada Rocío Vallejo como presidenta de la Comisión de la Reforma Penal. en todo el trabajo de tal manera que haya una compaginación en relación a lo que debe ser la continuidad en relación a la modificación del artículo 245 que ya realizamos anteriormente y que el Poder Ejecutivo tiene hasta el día viernes la fecha máxima para poder promulgar. Y si es que nosotros no le incorporamos estas modificaciones, tendríamos las dificultades dentro del sistema judicial, como ya explicara la colega que lidera este trabajo. Yo simplemente también quería agregar que, si bien estamos dando la herramienta necesaria para poder solucionar el problema penitenciario, atendiendo la gran dificultad que tenemos en la ocupación excesiva de parte de procesados en los lugares donde tenemos habilitados las penitenciarías, sin lugar a dudas que no podemos dejar también de mencionar de que es consecuencia también de la morosidad judicial. O sea que yo, si bien muchas veces atacamos la ley como una dificultad para que se solucionen los problemas, hay un aspecto que no se puede dejar de mencionar, que es la morosidad judicial, que indudablemente generó todas estas dificultades que discutimos hoy día. Y yo llamo también, hago un llamado a los miembros del Poder Judicial de que puedan hacer uso de esta herramienta legislativa y de una vez por todas podamos en alguna medida solucionar ese grave inconveniente que tenemos hoy día dentro de las penitenciarías y que constituye una bomba de tiempo, como ya se dijera en otra oportunidad. Pero reitero, no deja de tener responsabilidad los agentes que son responsables de los procesos en relación al trabajo que debían haber realizado en su momento. Entonces, si bien estamos haciendo de que y resaltando siempre que la ley va a facilitar o que la ley dificultaba anteriormente la conclusión de los procesos en forma más, digamos, rápida, no deja de ser cierto de que hay una morosidad judicial producto de un poder judicial que no asume su rol protagónico como debe ser. Entonces, desde el Parlamento lo que vamos a hacer es facilitarle una herramienta de tal manera que todos estos procesos que tenemos pendientes se puedan concluir en el tiempo adecuado y que en alguna medida podamos también cumplir con los estándares internacionales en relación al debido proceso, en relación al tiempo que debe tener un procesado su privación de libertad, etcétera, etcétera. Creo que el trabajo es muy importante en ese sentido y tenemos la responsabilidad de aprobar esto a los efectos de que para el día de mañana también el propio Senado de la Nación pueda hacer el mismo estudio, y si es que desde esta Cámara de Diputados entendemos de la necesidad de la aprobación sin modificaciones de acuerdo al proyecto presentado, eso es lo que pedimos, porque el proyecto presentado tiene un análisis técnico profundo que modificar sería también dificultar la aplicación y desconocer un poco el trabajo que técnicamente se hizo. Entonces mañana, si nosotros aprobamos la fecha, ya hay un acuerdo con algunos actores importantes en el Senado, de tal manera que ellos puedan aprobar el día de mañana, remitir al Poder Ejecutivo y que sean coincidentes con el plazo que tiene el Ejecutivo para la promulgación del artículo 245, que reitero ya se había aprobado en otra oportunidad. El trabajo técnico que se propone se refiere a tres artículos que ya se mencionaron, por lo que destaco la labor del liderazgo del trabajo de la Comisión de la Reforma a través de su presidenta y la cooperación de las instituciones, de tal manera que hoy podamos subsanar este pequeño inconveniente, presidente, con la salvedad que ya mencioné, de que hay una gran tarea pendiente y una deuda del Poder Judicial en ese sentido. Muchas gracias.
Muchas gracias, diputado. Tiene uso de palabra la diputada Roya Torres.
Sí, gracias, señor presidente. Yo creo que me parece perfecto que nos estemos enfocando fuertemente en las fallas que estamos teniendo en el sistema judicial y en el sistema penitenciario, pero creo que estamos olvidando un sistema muy importante que puede también llegar a colapsar con la modificación del artículo 245, donde mucha gente va a empezar a ver revisión de medidas, y nos estamos olvidando que hoy nuestro sistema de seguridad también está colapsado. Mucha gente va a recuperar su libertad, y la pregunta es, ¿será que nosotros, será que nuestro ministro del Interior, la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas están preparadas para albergar a esa gente que hoy va a recuperar su libertad y garantizar a la gente trabajadora y honesta de que ellos no van a volver a reincidir, que no serán reincidentes? Entonces, queridos colegas, me apoyo totalmente estas modificaciones, pero tenemos que llevar en cuenta también nuestro colapso en el sistema de seguridad. Muchas gracias.
Muchas gracias, diputada. Tiene uso de palabra el diputado Jorge Ábalos Mariño.
Gracias, presidente. Y también para acompañar el proyecto presentado por la presidenta de la Comisión de Reforma del Servidor.
No sale. Presidente, gracias. Para acompañar el proyecto presentado por la presidenta de la Comisión de Reforma del Código Penal y Procesal Penal, y con la sugerencia también de aprobar sin modificaciones, entendemos la necesidad, presidente, de que una vez en vigencia el 245 va a llover pedidos de medidas de sustitutiva a la prisión preventiva y que pueda haber un recargo importante de trabajo para los magistrados, por lo cual es necesario un plazo un poco mayor para que puedan estudiar a profundidad, caso por caso, a los efectos de tomar una decisión al respecto. Y coincidimos también con la necesidad de la temporalidad, porque esta sobrecarga seguramente va a llevar un determinado tiempo y después ya se va a normalizar. Y en cuanto a la preocupación de la colega Roya Torres, disculpe que la mencione, de que pueden haber... En los casos de otorgamiento de medidas, la posibilidad de reincidir. Vuelvo a insistir lo que ya mencioné en la sesión pasada, de que el Poder Ejecutivo tiene un plazo, creo que 60 días en principio, ahora menos, para implementar el uso de dispositivos electrónicos, tobillera o como se llame, para que aquellos que estén con arresto domiciliario puedan ser sujeto de un control efectivo y que tengamos la certeza, la ciudadanía tenga la certeza de que está cumpliendo su arresto y en caso de violar la posibilidad de que vuelvan a prisión. Entonces, instamos nuevamente a que eso se pueda implementar una vez que venza el plazo que tiene el Ejecutivo, que era de 60 días, que ya efectivamente se pueda llevar a la práctica para poder ejercer estos controles, presidente. Gracias.
Muchas gracias, diputado. Tiene uso de palabra la diputada Celeste Amarilla.
Bueno, yo coincido con el diputado Romero Roa, disculpe que lo cite, en que la morosidad juega un papel importante en este momento. Incluso la morosidad es la que nos lleva hoy a cambiar estos artículos. Yo le pediría al Poder Ejecutivo, no sé si sigue el vicepresidente entre nosotros, que así como hoy está interviniendo con nosotros para sacar algunas leyes, también hable al Poder Judicial en el sentido de que tiene que acabarse la morosidad judicial. La justicia lenta no es justicia, se dice, ni para la víctima ni para el victimario en realidad. Esta medida temporal, cuando fenezca en enero, si ellos continúan con este ritmo de trabajo que tienen desde hace por lo menos 15 años, vamos a volver a tener el colapso que hoy tenemos en las cárceles, aunque se apliquen hoy las medidas a criterio del juez. Así que, tan importante como esta modificación, es importante que la morosidad judicial se sancione como corresponde, que tenga una... valga la redundancia, una sanción para los jueces, de manera que no volvamos a tener esta misma situación dentro de 5 o 10 años. Gracias.
Muchas gracias, diputada. Tiene uso de palabra la diputada Jazmín Narváez.
En el mismo sentido, presidente, de todos los colegas que antes se dieron en el uso de la palabra para fundamentar la importancia de la complementación de la modificación que se le hizo al artículo 245 a los efectos de evitar el caos posible en el que vendríamos a caer en el caso de que salga la promulgación y estemos sujetas a las 48 horas. Entonces, en vista que esta es una ley de implementación temporal, me parece oportuna y la bancada Añetete acompaña el pedido de la presentación del presente proyecto de ley. Gracias.
Muchas gracias, diputada. Tiene uso de palabra la diputada Katia González.
Y queridos colegas, este tema es tan apasionante que puede ser abordado desde una mirada bastante amplia. Y yo quisiera poner simplemente al debate una crítica que quiero realizarle fundamentalmente al poder legislativo, ¿verdad? Este poder del Estado que hoy necesita desesperadamente articular acciones de manera tal a que nuestra... ¿Cómo explicarle, verdad? La seguridad jurídica es un tema fundamental para todo, para nuestra visión país. Esa seguridad jurídica es la que nos permite estar posicionados a nivel interno y a nivel externo. Y voy a hablar desde el punto de vista empresarial. Desde el punto de vista empresarial, nosotros necesitamos la fortaleza del Poder Judicial de manera tal a abordar con responsabilidad los distintos temas que hacen al quehacer de la aplicación del derecho positivo. Eso va a hacer que Paraguay realmente apuntale y juegue en las grandes ligas. De lo contrario, nosotros siempre estaremos jugando en campeonatos de segunda o de tercera categoría. Pero no solamente desde el punto de vista empresarial es importante el Estado de Derecho y su fortalecimiento, sino también desde el punto de vista del ciudadano. Aquel ciudadano afectado cuando sus autoridades dictan normativas, en este caso que modifican artículos capitales. Simplemente yo quiero decirles, colegas, que con estas modificaciones lo que estamos haciendo es defender al sistema. Si somos conscientes de eso, todo bien. Defendemos y le pasamos una mano al sistema y lo priorizamos por encima de los derechos de los ciudadanos. Porque esta sanción ficta que establecía lo que hacía era garantizar que ante la morosidad judicial, sencillamente, aquel justiciable obtenga un pronunciamiento de su justicia. Nosotros carecemos de estadísticas en el Poder Judicial. Entonces estamos especulando que la modificación del artículo 245 va a generar una oleada de peticiones. A partir de esa especulación, que es válida, puede serlo, ¿verdad?, para mí carece de rigor científico y técnico, pero bueno, y tampoco voy a poner palos a la rueda ante la decisión de los poderes del Estado, pero sí quiero dejar constancia que este poder legislativo le está pasando una mano al sistema por encima de los derechos de los ciudadanos. Estamos haciendo un pequeño, gran retroceso. Y también estamos atentando contra la seguridad jurídica, porque la modificación temporal de una ley lo que hace es justamente exponernos a una situación de indefinición. O sea que el día de mañana, si este poder del Estado funciona con leyes temporales, ¿por qué no el inversionista pensar de que todo se puede venir abajo y descalabrar a partir del antojo, digamos, de una coyuntura? Es por eso, queridos colegas, que nosotros necesitamos implementar medidas serias y dejar de legislar de manera frenética y apresurada. Y yo no me voy a cansar de repetir esto. No me voy a cansar porque, como aquella gota que oraba la piedra, en algún momento vamos a tener la conciencia de real de lo que significa someter a nuestro Estado de Derecho a los calores, a los sofocos y a la turbulencia del momento. En algún momento tenemos necesariamente que parar la pelota porque hoy le estamos pasando nuevamente a un balón de oxígeno a un poder del Estado que es el Poder Judicial, que le debe muchísimo a la ciudadanía. Estamos protegiendo el sistema y desprotegiendo con esta medida al ciudadano. Así nomás es el tema. Y repito, casi voy a ser incoherente. Este es mi posición, Rocío, por favor. Entonces, respétame. Nosotros tenemos, yo tengo una posición y quiero dar esa mirada. Y acá nadie es dueño de la verdad. Nadie es dueño. Podemos jugarnos por el sistema o podemos jugarnos por la ciudadanía. Y yo prefiero mil veces jugarme por la ciudadanía. Mil veces porque conozco el sopor que se padece en ese sepulcro banqueado llamado Poder Judicial, en donde obviamente que hay excepciones de magistrados honestos y probos que lo que hacen es confirmar la regla de un sistema que realmente lo que ha hecho es poco en favor de la democracia, poco en favor del fortalecimiento institucional. Y yo celebro cada vez que una persona honesta, que una persona que tenga una visión progresista ingresa a ese poder del Estado. Ese es el motivo por el cual, querido colega, yo insisto que tenemos que implementar un sistema legislativo que existe en otros países como Francia, en donde el famoso Código Azul, les invito a ustedes a leerlo. En ese código no se permiten este tipo de remiendos. No se permiten este tipo de harapos porque se trabaja en la sistemática. Entonces lo que hacemos en el Código Azul es hacer un control antes, un control durante y un control ex post de la ley, con el llenado de un formulario por parte de la autoridad de aplicación que debe mantenernos al poder del Estado que se encarga de alterar las normas de convivencia ciudadana, porque nosotros eso es lo que hacemos todos los días. Yo no sé si somos conscientes de eso. Pero lo que hacemos todos los días es alterar el comportamiento y direccionamos la mirada, en este caso la mirada punitiva del Estado, hacia un determinado sentido u otro. Es por eso que como gremialista, como una fanática persona que ha abrazado la profesión de abogado, tantas veces nos hemos indignado con el poder legislativo. Cuando quita y dice, bueno, yo voy a ampliar el plazo, voy a disminuir el plazo, entonces estamos todos en una vorágine, repito, de inseguridad que lo que hace es confirmar un caos y empantanar cuestiones que son capitales para poder salir victoriosos ante la mirada nacional e internacional. Este tipo de leyes temporales, yo repito, va a parecer hasta contradictorio. Pero hoy no tenemos otra cosa sino que votar, ¿verdad? Porque ya está el sinsabor. Lo que tenemos que hacer es votar. Entonces parece contradictoria mi posición, pero sin embargo no lo es. Por eso decía, vamos a darle una mirada amplia a esto. Vamos a darle una mirada, digamos, que nos quite un poco de aquel fragor, de aquellas emergencias, de aquellas urgencias que nos tienen legislando de esta manera. Y simplemente mi crítica va desde una mirada diferente, que también es válida como la que sentaron los colegas, hacia un sistema que realmente hoy le pasamos un balón de oxígeno para que un tema capital, que es la morosidad judicial y la falta de pronunciamiento de muchísimos jueces, hoy ellos tengan con este auxilio y con, justamente, yo lo decía cuando modificábamos el 245, ¿verdad?, que ya se modificó como 4 veces. Y estas son las consecuencias de nuestros actos, colegas. Las consecuencias de nuestros actos. Entonces, simplemente, desde esta mirada diferente, queremos como bancada decir, está bien, hagámoslo. Lo han propuesto personas que tal vez están mucho más formadas que yo en derecho. Pero eso no me resta a mi autoridad para dar una mirada comprometida desde una militancia gremial que no es de un día o dos, es una militancia gremial de más de 15 años, en donde los que nuevamente pagamos o pagan los platos rotos, cuando se prioriza el sistema por encima de la ciudadanía, son aquellos ciudadanos que deben entrar lastimosamente en los vericuetos del Poder Judicial. Seguirá mordiendo la culebra al descalzo, al desposeído, porque este tipo de leyes, porque estas estos razonamientos que estamos haciendo lo que hacen es justamente favorecer y fagocitar un sistema que muerda al descalzo. Aquel que tiene medios, aquel que tiene recursos, aquel que tiene para pagar buenos bufetes de abogados, generalmente el impacto es menor. Simplemente esa visión, queridos colegas, y repito, hoy tenemos que votar y votaremos seguramente por la aprobación porque no nos queda de otra. Muchas gracias.
Muchas gracias, diputada. Tiene uso de palabra el diputado Celso Kennedy.
Muchas gracias, presidente. Honorable Cámara de Diputados. La verdad que yo he sentado mi posición la vez pasada cuando modificamos el otro artículo, que justamente es lo que trae aparejado esta realidad que se tiene que modificar, y celebro que en tiempo oportuno se haya detectado algunas de las falencias que puede representar justamente plantear eso. Pero ahora quiero transmitir de vuelta una preocupación, porque recordarán ustedes que a principio nomás del funcionamiento de este periodo legislativo habíamos modificado de vuelta otro artículo que hacía referencia a que los abogados le llamaban ley Guastella versus Camacho, que hacía referencia al tema de la caducidad de los procesos judiciales, que siempre estaba ahí latente, y otro grupo que están ahí a la pesca de que uno pueda olvidarse de la modificación de ese, o de la vigencia de ese, de esa modificación, y que eso le permitiría salir libre de una situación determinada, sobre todo los involucrados en la corrupción. Y entonces escuché que ahora, en esta oportunidad, se va a poner un plazo a esta salida que se le va a hacer para evitar que la gente busque resquicios legales para poder ser favorecido. Y eso es lo que me preocupa, y esa preocupación lo que quiero transmitir, valga la redundancia, ¿verdad? Porque se puso primero de febrero, según escuché en la lectura, primero de enero, 31 de enero, y eso hace referencia pensando probablemente en la feria judicial, pero no pensando en el receso parlamentario. Y eso llegará aproximadamente dentro de seis meses, y ahí hay procesos recientes, y no están obligados estas personas a solicitar la revisión inmediatamente cuando se pongan en vigencia la modificación del artículo que ya hemos sancionado, sino va a buscar especular la posibilidad de que cuando termina este plazo, ahí intentar abarrotar de los pedidos. Entonces, tal vez sea razonable pensar también en el receso parlamentario y llevar el plazo hasta que la Cámara pueda volver a revisar si necesario fuere, cuando venza el plazo de vigencia de esta modificación. Y esa preocupación quería transmitir, señor presidente. Muchas gracias.
Muchas gracias, diputado. Tiene uso de palabra el diputado Eusebio Alvarenga.
Sí. No puedo no opinar sobre este tema tan interesante, presidente. En ocasión de la aprobación de la modificación de uno de los artículos, no tuve la suerte de participar, pero esta sería la segunda parte de la modificación que forma precisamente parte del paquete de necesidades y de urgencias que tenemos. Es cierto que esto constituiría un parche, pero con mucha honestidad coincido en gran medida con la exposición de la colega Katia González, con la preocupación de ella. Y partir de la base de que el sistema está en un franco fracaso. Se intentó a través de parches solucionar este problema, pero ahora estamos viendo el resultado. Es la cuarta modificación desde 1998. Se modificó en el 2004, se modificó en el 2011,
ahora en el 2019 estamos modificando otra vez. Cada 8 a 10 años estamos dándole una especie de parche a un sistema que ha fracasado. Probablemente cayó en obsolescencia y tenemos que mirar muy en serio desde esa perspectiva. Y entender que con parche, como aquellos utilizados en el 2004, en el 2011, este parche que estamos utilizando en el 2019 no va a solucionar el problema. El sistema, repito, insisto, ha fracasado y tenemos que entender eso. Y partir de la base de la premisa que establece el artículo 20 de nuestra Constitución y entender que es uno de los problemas que aporta al colapso del sistema. No diferenciar, por ejemplo, la presencia de condenados conjuntamente con los prevenidos. Y tiene que ser preocupación y tiene que constituir la espina dorsal de la política del Estado. La prevención paralelamente a la defensa de la sociedad. Prevenir y defender a la sociedad y promover al encausado, promover al condenado. Política de promoción y de prevención. En este caso, solamente nos preocupamos, repito, insisto, en dotarle al sistema de un parche y que de vuelta va a colapsar el sistema. Yo no soy brujo ni adivino, pero tuvimos experiencia y sobre esa base estamos hablando. No podemos ser oráculos en el sentido de vaticinar, de pronosticar lo peor, pero sí tenemos que actuar con inteligencia y entender que no vamos a solucionar con este parche, repito, que le estamos dando al sistema. Acá tenemos que pensar que básicamente hace falta optimizar la utilización de recursos. Y esto va en serio. Y esto no es criticar por criticar nomás. Porque tengo graves denuncias de mala utilización de los recursos. Probablemente tenemos pocos recursos humanos. Probablemente hace falta mayor cantidad de juzgados penales, de tribunales de sentencia, de cámaras de apelaciones, de fiscalías en lo penal. Probablemente haga falta mayor rubro, mayor cantidad. Pero lo que más hace falta es la utilización óptima de esos recursos. Vaya paradoja, en lugares en donde se tienen miles y miles, 5.000 casos, me dijo un agente estos días, en un lugar enorme que tiene cantidad impresionante de causas que ingresan de manera diaria, funcionando con un solo agente fiscal y un solo juzgado en lo penal. Y en otros lugares en donde se tiene 20 o 30 causas que ingresan al día, 4 o 5 jueces penales, 5 o 6 agentes fiscales. Se puede hablar de una utilización óptima de los recursos humanos que tiene el Poder Judicial y el Ministerio Público en estas circunstancias. Y esto independientemente, presidente, colegas, repito, si hace falta dotarle presupuesto de recursos, pues habremos de hacerlo. Pero lo más grave y lo que se percibe, y yo veo con mucha preocupación y angustia, es la falta de utilización racional de los recursos humanos que tiene el Poder Judicial y el Ministerio Público también. ¿Qué es lo que genera eso? La mora. Y esa mora es lo que genera que el 70% de la población carcelaria esté constituida precisamente por prevenidos y no justamente por condenados. es una de las causas. Honestas preocupaciones que manifesté, presidente, y repito, insisto, en gran medida estoy de acuerdo con la exposición de la colega. Nadie es dueño absoluto de la realidad, y si hay algo que tiene que unirnos y que tiene que generar denominador común entre nosotros es precisamente poder, sobre la base del entendimiento, encontrar la fórmula que pueda, por lo menos en cierto modo, mitigar esta situación de descalabro que en este momento estamos viviendo y que constituye, sin lugar a dudas, amenaza al sistema. Es todo, presidente.
Muchas gracias, diputado. A consideración en general, vamos a llevar a votación, y los que estén por la aprobación votarán en positivo, y los que estén en contra o por el rechazo en negativo. A votación. Queda aprobado en general. Vamos a registrar los votos de los diputados que no pudieron votar y que están presentes en la sala. El diputado Ibarrola, la diputada Marlene, el diputado Justo, la diputada Blanca, el diputado Blanco, el diputado Hernán Rivas, el diputado Manuel Trinidad, diputado Sergio Rojas, está registrado, y el diputado del Puerto, Miguel del Puerto, diputado Reimer, está registrado por secretaría, queridos colegas. En particular, lectura por secretaría.
Artículo primero.
A consideración, no hay oposición, aprobado.
Artículo segundo, con las modificaciones propuestas.
Artículo segundo, sobre el punto, tiene uso de palabra la diputada Rocío Vallejo.
Gracias, presidente. Con relación a la cápite, no sé si te han anotado que diga que modifica temporalmente los artículos 129. Y con relación al artículo segundo, las modificaciones previstas en la presente ley de los artículos 129, 141 y 251 de la ley 1286/98 tendrán vigencia hasta el 31 de enero de 2020. A partir del 1 de febrero del 2020 volverán a regir los plazos procesales de los artículos 129, 141 y 251, establecidos en la ley 1286/98, conforme a su redacción original, sin excepción alguna. Gracias, presidente.
A consideración las modificaciones. No hay oposición. Aprobado. Artículo tercero, de forma. Queda aprobado y se remite al Senado. Siguiente punto del orden del día.